Estamos en contacto con Néstor Roulet. Él es productor agropecuario, sojero, fue titular de la CRA o vicepresidente de la CRA. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo Torres. Te saludo aquí en LB10 en Mendoza.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo anda usted?
Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. El gobierno viene de anunciar en las últimas horas, en realidad el Banco Central, en medio de mucha información contradictoria y de críticas por parte del gobierno al sector sojero y al campo en general, un dólar soja. Sí. ¿Cuál es la primera impresión que tiene usted, que tiene Confederación Rurales Argentina, que tiene todo el sector del campo? ¿Lo han podido evaluar ya?
Sí, yo te puedo hablar por mí, porque hoy participo en la dirigencia, pero en una entidad de base, acá en el sur de Córdoba. En realidad no es un dólar sojero. Primero hay que aclarar eso por las dudas, porque si no, la gente va a decir, pucha, los de la soja tienen algo preferencial. Si no, es algo financiero, la soja se sigue vendiendo igual, digamos a $380 oficiales, sí. que no le dan dólares al productor, hay que aclarar, sino que le dan peso. En nuestra vida hemos visto un dólar, claro. Así que claro. Nos dan directamente peso. Y ahí podés jugar con dos alternativas que te ofrece el Banco Central, que eso lo pones a sola vista el 70%, ajustable por el dólar oficial, el dólar DIN, que le dicen, y el otro 30% se puede comprar el dólar solidario, que es un dólar que tiene doble impuesto, un impuesto por la FIP y otro impuesto del 45%. En realidad, nosotros somos productores, no sabemos mucho del tema finanzas, no es que vamos a andar jugando financieramente, aparte, con un inconveniente que vos vas a tener que dejar la plata en el banco, que ya de por sí, viste, la gente es desconfiada, porque con lo que nos pasó en Menem, que agarraron los plazos fijos, sí, con claro. lo que pasó con Dualde o con... en ese intermedio que se quedaron con los dólares, uno es medio reacio que de dejar plata en los dólares y claro. en los bancos. Y es por eso que habitualmente el productor se queda con soja. Pero no se queda con soja porque es ganancia, se queda soja porque es el bien de cambio. Es decir, el claro. productor tiene que comprar, no sé, un herbicida, vende soja y lo calza, claro. lo compra. Claro. Vende, tiene que comprar una sembradora, vende soja y la compra. Es decir, seguro. En realidad esto es un tema financiero, no es un tema de un dólar, y el productor común, el pequeño y mediano productor, va a seguir trabajando de la manera anterior. No es que se le va a pagar más por eso, porque claro. aparte, vos fíjate que si vos dejás el dólar ese solidario, ¿qué haces con el dólar solidario? Tenés dos o tres alternativas. Una es venderlo. Cuando lo vendés de nuevo a 130 pesos. Claro. Es decir, vendés igual que un dólar... oficial, por lo tanto, ahí no ganás absolutamente nada. Claro. Por lo tanto, lo tenés que sacar. Para sacarlo en el interior, anda a pedir dólares los bancos acá en los pueblos y es terrible, no te lo dan. ¿Y qué haces después si tenés los dólares? Los guardás debajo del colchón. Entonces, claro. entre comillas, si te pones a pensar, se está incentivando la fuga. Así que, te digo, es vidrioso el tema. Yo creo de que acá se pueden beneficiar indiscutiblemente algunos productores, pero que están muy acostumbrados al sistema financiero y no productivo.
Claro. Para ayudarnos a entender a nosotros, los mendocinos que estamos lejos del mundo soja, pero entendemos lo que significa el valor del campo, el valor agregado del campo. Somos una provincia también productora, industrial y demás, se entiende el esfuerzo que hay que hacer para generar riqueza por sobre todas las cosas. En tu caso, hasta antes de esta medida del Banco Central, ¿cuál era el movimiento que vos hacías? Por ejemplo, de 100 hectáreas de soja, ¿cómo operabas en el mercado? ¿A quién le vendés la soja? ¿Cuánto te producen esas hectáreas? ¿Y cuánto recibías en función de el precio internacional que tiene la soja, que hoy parece estar por las nubes?
Bueno, mira, el tema, primero te digo que yo no soy sojero, porque me caracterizaste como sojero, que no es nada malo serlo, hay productores que sí, que se dedican gran parte a la soja, pero generalmente se hace rotaciones. El que hace soja tiene que hacer maíz o trigo, primero. Segundo, en el caso nuestro, que hacemos ganadería también, hacemos soja, trigo, maíz, y lo mezclamos con ganadería. Ajá. Es decir, es una parte de, claro, la explotación.
Será. Va rotando.
Uh-huh. Exactamente. Si no, el suelo no es sostenible. Por, uh-huh, eso hay que hacer sí o sí esta rotación. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, te quiero comentar que cuando vos empezás a cosechar las hojas, vos tenés 100 hectáreas, por ejemplo, cuando vos empezás a cosechar las hojas, 60 se las lleva el Estado. Es decir, vos agarrás, decís, bueno, le decía el maquinista, denle para adelante, muchacho, al camionero carguen y llévensela a Rosario al gobierno. 60 hectáreas son del gobierno.
Ajá.
De las 40 que te quedan, entre 30 y 35 son gastos. Esa es la realidad, es decir, el gasto productivo, uh-huh, gasto de producción, que vos generalmente haces canje, vos le decías a la empresa de agroinsumo, che, entregame el fertilizante que yo después te doy cuando coseche, te entrego soja, o te entrego maíz, claro, o te entrego trigo. Uh-huh. Bueno, se lo entrega, es decir, queda un 5-6%, esa es la realidad. Ahora, el 5-6%, y esto hay que aclararlo, ¿es mucho o es poco? Bueno, es lo suficiente como para que el productor pueda desarrollarse, vivir y no convertirse, que es lo que está sucediendo en este momento, en una producción financiera. ¿Por qué? Porque ahí a lo mejor empresas que sacando el 4, 5, 6, el 10% en dólares están chocho.
Claro.
Están contentos porque es un tema financiero. Sí. Hay empresas, los pools de siembra, todo eso invierten y hacen eso. En cambio, el productor genuino, por eso yo digo que no es lo mismo ser del campo que tener campo, el productor genuino, bueno, con ese 5%, con eso que le queda, y va a tener que vivir todo el año. Y ese es un poco el planteo. Ajá, que sucede.
Se entiende.
Para que vos tengas una idea, uh-huh, para que vos tengas una idea, de $500 que todos los países del mundo cobran, pero no te estoy hablando de países, bueno, Estados Unidos, Francia, de todo eso, no solo eso, sino Uruguay, Paraguay, Brasil, cobran $500, es decir, venden, claro, le pagan en reales, va a una casa de cambio y le dan los $500. Bueno, en nuestro caso, cuando sacás las retenciones y el diferencial cambiario, nosotros estamos cobrando $150 más,
claro, o menos. Uh-huh. Uh-huh. Por aquellos 500 que cobran en Uruguay, en Paraguay o Brasil.
Vos cruzás, uh-huh, el charco, como dicen. Uh-huh. Y el productor uruguayo te dice, oh, che, qué bárbaro, qué lindo el precio internacional de la soja. Sí, menos mal que, claro, lo agarraron ustedes, le tenés que decir.
Claro,
nosotros,
claro,
no.
Claro, claro. Por eso, no sé si es tu caso, pero es razonable lo que muchos productores pueden llegar a hacer de mantener en depósito la soja, en los famosos silobolsas.
No, lo que pasa, uh-huh, es que, primero, que gran parte de la soja no la tiene solamente el productor. Uh-huh. El productor, hay un sistema de venta que vos se le entregás al exportador o al industrial y te la tiene y después vos fijás el precio. Gran parte de la soja la tienen ellos ya. Eso como punto número uno. Punto número dos, quedará un 20% en los campos, un 20, 30% en los campos, que sí, el productor lo tiene en silo bolsa. ¿Y qué hace el productor? Y bueno, es su moneda de cambio. Cuando tiene que porque yo le digo a todo el mundo, fíjate vos tenés un departamento de dos ambientes ahí en Mendoza.
Sí.
Perfecto. Decís, bueno, quiero avanzar, me voy a comprar uno de tres ambientes, pero lo voy a comprar en noviembre. Uh-huh. Bárbaro. ¿Vos venderías el de dos ambientes y te quedarías en peso ahora para comprar el de tres ambientes en noviembre?
No, claro, claro.
Te lo digo de corazón, ¿vos lo harías?
Pero por supuesto que no.
Bueno, lo mismo le pasa al sojero.
Pero si se entiende.
¿Para qué va a vender ahora si el insumo lo tiene que comprar en octubre y noviembre y para qué se va a quedar en peso?
Lo que pasa que lo que vos estás describiendo para una buena cantidad de personas que piensan con sentido común es razonable. Sin embargo, el gobierno, más algunos adherentes que tienen, que pueden ser muchos o pocos, pero este es el quiebre que existe también en la sociedad. Ustedes, los productores agropecuarios, en tu caso, bueno, además sos sojero, sos maicero, sos triguero, sos ganadero y demás, se quedan con el producto que, según el gobierno, le pertenece a todos los argentinos. Por eso te sacan de 100 hectáreas, te saca 60 el Estado.
Sí, sí, lo que pasa es que tampoco es lo que te estoy diciendo. Es como si fuera entonces el ferretero que tiene, claro, todos los productos de la ferretería, sí, es de todos los argentinos, les tendrías que obligar a vender.
Claro.
Decir, che, ¿por qué no venden todos ustedes? Tienen que vender sí o sí. Sí, pero si no hay reposición,
claro,
si no encuentro,
claro,
cosas importadas. Sí, bueno, hasta al productor le pasa eso. Vos sabés que no se consigue insumo, no se consigue encubierta. Y bueno, por eso es muy difícil plantear esto y plantearlo de esta manera, porque es lo que te estoy diciendo, que la bronca que hoy hay en el campo es que aparte de sacarte prácticamente un 70% de ingreso bruto, aparte de sacárselo del Estado, llevártelo y después no sabés qué hacer, qué hacen, porque dicen no entran dólares. ¿Vos sabés que entraron casi 5.000 millones de dólares más que hace un año?
Sí.
En vez de 20.000, 25.000 millones de dólares en el primer semestre.
Sí.
Entraron
sí.
mucho más, lo que pasa es que se gastó mucho más
claro.
en energía y en otras cosas que son completamente superfluas. Por eso te digo que indiscutiblemente lo que hay que decirle a la población que el productor agropecuario ahora tiene que invertir. ¿Cuánto sale? Para que vos tengas una idea, sale entre 400 y 500 dólares por hectárea que vos tenés que poner para hacer la nueva siembra.
Uh-huh.
Están en el bolsón esa plata para poder hacer la nueva siembra. Esa es la realidad.
Claro, claro. Por último, te pregunto, ¿qué sería una situación más o menos razonable para todos, particularmente para el sector del campo, de poder trabajar con tranquilidad, poder planificar y pagando lo justo y razonable en impuestos para que el Estado se financie? A ver, bueno, si tuvieses que comparar una situación, la de que existe ahora con la de Macri o la de otras oportunidades anteriores, otros momentos históricos del país.
Mira, lo ideal sería que el cobro de impuestos sea el real. Si vos ganás mucho, pagás mucho.
Uh-huh.
Y para eso está el impuesto a las ganancias. O date cuenta que él dice, no, le vamos a sacar el 33, 40% al valor de los granos porque ganan mucho. Perfecto, pero ya si ganan, esa ganancia iría de nuevo al Estado, que es el planteo que nosotros hacemos.
Uh-huh.
Es decir, lo ideal es lo que hacen todos los países en el mundo. El único país en el mundo, hay tres nada más. Dos asiáticos y nosotros, que hacen, que se manejan con el tema de retención, ingresos brutos, todo eso. Lo mejor que hay que hacer es cobrar el impuesto que sea equitativo, universal y justo, que generalmente es ganancia, vos cobrás ganancia y dejás producir. Y te puedo asegurar que aparte, ¿sabés la generación de riqueza y de mano de obra que había en la Argentina? Es terrible.
Claro.
Para que vos tengas una idea nada más, hace 15 años Brasil producía la misma cantidad de soja que nosotros. El año que viene van a producir 150 millones de toneladas y nosotros seguimos produciendo las 40 o 50 millones.
Claro, claro.
Eso lo hizo Brasil abriendo mercado. Pasó con Uruguay, pasó con Paraguay, con Bolivia. Bolivia cambió totalmente el tema productivo.
Sí, sí.
Y tengamos cuidado porque decimos, y Brasil no va a poder producir maíz. Hace 20 años decíamos, sí, por el clima, la lluvia, no van a producir maíz. Resulta de que pasaron de cero a 150 millones de toneladas,
claro.
Para que vos tengas una idea. Nosotros estamos produciendo 50.
Uh-huh.
En el tema trigo nos va a pasar lo mismo, porque nosotros, Brasil, nos compraba prácticamente el 50% de trigo, éramos trigo dependiente de Brasil.
Uh-huh.
En el año 2030 ellos tienen propuesto no solo producir el trigo para el consumo interno, sino también para exportar.
Uh-huh.
Y eso sucede, ¿sabés por qué? Porque nos estamos quedando. Porque le estamos metiendo la mano en el bolsillo y estamos dejando de invertir. Y eso lo tenemos que transformar, claro. No hay otra.
Fernández hace lo que hace, o el gobierno de Fernández, o el de Cristina Fernández, este nuevo kirchnerismo, hace lo que hace porque sabe lo que está haciendo, lo quiere hacer, o porque no tiene ni idea de cómo resolver el problema económico del país. ¿Qué crees vos?
No, un tema ideológico. No. Eso es un tema ideológico.
O sea, van contra ustedes porque ustedes la oligarquía que se queda con todo.
La producción en general, no solo con el sector agropecuario. Las industrias genuinas, las que no son Estado dependiente o patria contratista, patria financiera, todo menos esa, va contra la parte productiva para sacar, para que vos no inviertas y repartir. El famoso populismo, un tema ideológico, no hay duda.
Néstor, muchas gracias, que tengas buen día, ha sido un placer hablar con vos.
Gracias, igualmente, fuerte abrazo.
Muy amable, era Néstor Roulet, él es productor agropecuario de Córdoba, es sojero, se ocupa de los granos, produce granos, pero también se ocupa de la ganadería y fue vicepresidente de CRA, de la Confederación Rurales Argentinas. Vamos.